Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a Los Siervos Inútiles.
Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de Los Siervos Inútiles. Somos un podcast que trata temas de misiones, cultura e iglesia saludable. Yo soy Scott Armstrong y quiero presentar a algunos de mis amigos y siervos que están aquí en el cuarto. A mi derecha, Reverendo José Luis Acevedo.
Dios le bendiga a todos.
A su derecha, Natalie Franco.
Hola a todos.
A su derecha, Suje Barón.
Saludos.
Y a su derecha y mi izquierda, Emily Armstrong.
Hola.
Qué bien. Me sentí un poco como locutor en ese momento, ¿verdad? Anunciando el equipo de básquetbol. Bueno, aquí estamos. Somos cinco, de verdad. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y estoy motivado. Pero antes queremos recordarles, son tres episodios más. Tenemos este y dos más antes de cerrar este Siervos Inútiles como este capítulo. Vamos a reinventarnos. No sabemos qué significa, pero vamos a dar más anuncio ya en el episodio 165. Pero por el momento estamos en 163 y tenemos trabajo, tenemos otros temas. Y este tema, el día de hoy, se llama acceso creativo. Vamos a escuchar, Natalie, cuando decimos acceso creativo, tal vez las personas están como, pero estoy en el aire, en la luna, no entiendo qué es. ¿A qué estamos refiriendo cuando estamos hablando de países, especialmente países de acceso creativo?
Bueno, son países de acceso restringido o países cerrados. Normalmente estas áreas o estos países tienden a ser resistentes al evangelio. Son naciones o estados en el que el trabajo misionero tradicional, tal como lo conocemos, es ilegal o está prohibido. Entonces, los misioneros que quieren servir en estos países deben ser creativos, dada la redundancia, en los medios que utilizan para poder entrar, residir y misionar también en estos países. También pueden ser áreas donde la Iglesia del Nazareno está registrada oficialmente con el gobierno, pero cuyo entorno político, social o religioso no siempre es propicio para el alcance cristiano y tampoco el desarrollo de la Iglesia.
Suje, me gusta que nuestra denominación no está llamándolo países cerrados. No hay país cerrado para nuestro Dios, ¿verdad? Pero, por supuesto, tenemos que ser creativos para entrar.
Sí, me gusta esta palabra, ¿verdad? Mucha gente nos ha preguntado cuando estamos hablando acerca del llamado misionero y dando todos estos entrenamientos. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque básicamente para poder estar en estos países se necesita buscar otras estrategias. Primero, para poder entrar, porque no vas a entrar como normalmente lo hacemos a los países donde tenemos la libertad de predicar el evangelio y podemos sacar una visa religiosa porque vamos como misioneros. Y a eso nos vamos a dedicar, sino que tienen que pensar de manera creativa cómo van a ingresar al país y qué actividades van a realizar dentro del país. Entonces, básicamente los misioneros que tienen este llamado a entrar a estos países tienen que utilizar sus profesiones o algún tipo de oficio que puede ser útil dentro del país en donde van a radicar, para no mencionar que se va a predicar el evangelio de la manera en la que estamos acostumbrados, no de una manera más abierta y más libre.
En preparación para este tema, he dicho a nuestro grupo, pero por supuesto, estos misioneros no pueden estar en un episodio de podcast compartiendo sus historias, hasta literalmente cuando ellos regresan a sus países de origen para hacer una gira misionera. Tienen que asegurar que nadie esté grabando, filmando, poniendo en live, ¿verdad? Nada. Entonces, parte de lo que deseamos de este episodio es compartir por ellos, sin decir nombres, sin decir lugares, compartir sus historias. Pero antes de esto, José Luis, en general, ¿cómo puede ser un día en la vida de un misionero en un lugar de acceso creativo? No es normal como somos misioneros aquí en Dominicana. No es como aquí en Dominicana. Entonces, en general, ¿cómo se vería ya vivir en uno de estos lugares?
Bueno, empezar un día en un acceso creativo, en un misionero en esta área, es un poquito diferente, muy diferente a como un misionero normal lo haría. Lo primero que hace es que tienen todo su horario programado. tienen, cuando salen a la calle, informan a familiares o a amigos de dónde están, dónde se encuentran. También hablan con su familia. Tienen que hacer también relaciones con personas, no solamente porque tienen que acercarse a personas y ser intencionales para relacionarse con la persona. No pueden hablar abiertamente ciertos temas como lo hablamos normal. Nosotros los misioneros, ya yo soy misionero, ya. normal, como en otros países que tienen la facilidad, ellos tienen que usar otro tipo de conversaciones. Ganar confianza, exactamente. Muchas cosas distintas se hacen.
Sí, y Emily, ya llevamos 20 años como misioneros y hemos tenido la dicha, como dicen, la bendición de conocer a algunos de estos misioneros, estas familias que están sirviendo en estos lugares. Creo que es tiempo para contar algunas de sus historias. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los, tal vez, algunos logros y acciones de gracias que podemos o hemos escuchado de ellos?
Sí, yo creo que un parte de esa conversación es tratar de ponernos en los zapatos de la gente, ¿verdad? Y aún los gobiernos que están haciendo como una regla así. ¿Por qué no van a dejar entrar el evangelio? Porque ellos están protegiendo a su religión, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces lo estamos viéndolo en el otro lado del mundo, de nosotros aquí en América Latina, ¿verdad? Entonces ya las religiones mayores en África, en Asia, en Europa, aún hasta incluso en Europa hoy día, estamos viendo el crecimiento de hinduismo, estamos viendo budismo, estamos viendo el Islam. Entonces ya cuando estamos hablando de personas quienes son misioneros que están llegando a esos países, ¿verdad? La mayoría de las veces no es que están hablando con una gente que no tiene un base espiritual. Uh-huh. Es que tiene un base de gente que tiene espiritualidad muy diferente. Uh-huh. Y muchas veces al contrario de lo que creemos como cristianos, ¿verdad? Y los gobiernos tienen un miedo de lo que el cristianismo se puede hacer con su religión. Y algunos de esos países, la religión es el base de su política, es el base de lo que se hace. Entonces, yo creo que como misioneros empezamos ahí, ¿verdad? Que tenemos que respetar el gobierno, aunque estamos diciendo no estamos tan de acuerdo con lo que están diciendo, podemos por lo menos entender el porqué. Ellos tienen como esa perspectiva. Yo sé que nosotros, como Scott y Emily personalmente, empezamos a meternos un poquito más en ese espacio, en los principios de nuestra carrera misionera. Y no es porque nosotros estamos yendo a uno de esos países, pero íbamos a mandar a algunos de nuestros jóvenes. Entonces ya en nuestra región, en donde estamos trabajando, estamos mandando jóvenes para un país que y eso es lo que quiero como presentar a ustedes. A veces aún para hacerlo en nuestros medios, a veces tengo un poco de miedo de contar mucho, ¿verdad? Porque mucho de lo que se hace en esas áreas es bajo un secreto, ¿verdad? Porque ellos uh-huh. pueden tomar la libertad de estar como moviendo. Entonces ni voy a contar lo que era como el país en este medio, me ven como cara a cara, les digo, ¿verdad? Porque ya te conozco, pero este puede llegar a cualquier espacio cuando estamos hablando de un podcast, en radio, en televisor. Entonces, de mandar nuestros tres jóvenes, había tres jóvenes que mandamos de El Salvador, de Guatemala y de México. Y le mandamos a un país en el Medio Oriente, eso lo puedo decir. Y la iglesia sí estaba registrado en este país, pero había un ambiente de la gente como muy reacio al evangelio cristiano. Entonces empezamos a como tratar de entrenarles a ellos en asuntos misioneros, pero muy rápido entendí que tenemos que pensar diferente, que no es América Latina, no es tocar las puertas, no es usar como una herramienta. Y algo que quiero compartir, lo que ellos estaban contándonos a nosotros es que tuvieron que buscar áreas de trabajo para que, número uno, se podía tener una visa, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces aquí hablamos de algo no glorioso, no romántico de la vida misionera, que es residencia y visa. Y para estos tipos de misioneros tienen que tener una profesión, tienen uh-huh. que estar como dando algo al país, tienen que estar como invirtiendo en su economía, en lo que se hace mejor para este país. Entonces, ellos nos estaban contando que estaban buscando áreas de servicio social, como en los hospitales, pero también en áreas de turismo. Porque en este país había mucho turismo. Y yo recuerdo que estábamos luchando nosotros, que ellos ya estaban viendo algunas puertas abiertas en trabajar en turismo, pero no sabían cómo comunicarlo a su iglesia enviadora de México a Guatemala, El Salvador, que cuando están viendo fotos de ellos en turismo, ¿verdad? Que solo están viendo misioneros paseando.
Por ejemplo, para decir un poco más específico, trabajando en un hotel, trabajando en limpieza de un resort, cosas así, ¿verdad?
Sí. Entonces ya tuvimos que no solo entrenar a los misioneros en cómo hacer cosas diferentes, pero tuvimos que empezar a entrenar a nuestra iglesia enviadora también. Que cuando ustedes están viendo una profesión del misionero, este es el camino, ¿verdad? Este es el método de que ellos están haciendo relaciones. Y voy a acabar esa historia. Hay muchas historias solo de esos momentos, ¿verdad? Pero ellos cada vez que estaban escribiéndonos una actualización, ellos tuvieron que usar como un código. Y quizás tú puedes como terminar la historia porque ya lo leíste más que yo en esos días. Pero háblanos un poco. Hay muchos misioneros en esas áreas que tienen que usar código para algunas palabras que son muy cristianos para nosotros.
Sí, en ese tiempo ellos estaban mandando email, pero no podían decir, Dios, ya tenemos 3 nuevos convertidos. Entonces, hasta ahora estoy como, ¿debo compartir? ¿Qué podemos decir?
Pero yo
creo que sí podemos compartir esta, pero usaron deportes en ese caso. Y ellos dijeron, tenemos 2 nuevos integrantes en el equipo de fútbol. Y yo estaba entendiendo, ¿verdad? Y ellos estaban diciendo, el entrenador está dándonos perseverancia en los entrenamientos y todo. Y uno sabe, ¿verdad? Y yo estaba recibiéndolo y estaba diciendo, sí. Pero al responder, yo no puedo usar el email mesoamericaregion.org, ¿verdad? Region.org. Tenía que usar otro, tenía que recibirlo de otro. Y todavía hoy día recibimos de una familia, un noticiero, que ellos tienen que mandar su información a su familiar. Y el noticiero llega de su familiar que está en Estados Unidos, en este caso, y llega a nosotros. Si yo respondo, siempre no pongo cosas, ¿verdad? De la iglesia y mi firma ahí que dice coordinador de movilización misionera y Génesis, nada de esto. Pero igual, por lo menos si lo hago, pues llega primero a su familia, ¿no? Entonces, son algunas cosas que uno tiene que ser bien astuto. Y quiero preguntar, Natalie y Suje, ustedes han estado en lugares y han conocido otras personas. No sé si ustedes tienen algunas historias que con cautela pueden compartir.
Sí, y lo que estoy pensando, Emily, cuando estabas hablando, me quedo pensando bastante en lo fuerte que es este tiempo de servicio para ellos, porque hablabas de cómo tuvieron que utilizar esas estrategias y de momento se percibía de todo esto de que estaban disfrutando, pero yo tengo este conocimiento precisamente por lo que voy a decir. En India estuvimos en contacto con 3 misioneros de acceso creativo y no es nada fácil porque estos misioneros tienen que tener un amplio conocimiento, ¿verdad? Estudiar diferentes tipos de creencias y de cosmovisiones porque es lo que se van a estar enfrentando, como decías, en el campo misionero. Entonces, la religión, como mencionabas, tiene tanto peso en absolutamente todo lo que las personas están haciendo ahí y el ambiente es tan pesado y tan religioso. Es decir, que a pesar de que estaban en un hotel, el ambiente a nivel espiritual era bastante cargado. Uh-huh. Y yo recuerdo que estos misioneros hablaban de esto en tercera ola. Ellos ni siquiera podían decir sus nombres. Sus gafetes tenían incluso una señalización súper diferente. Estaban en rojo. No podían, como decías, Scott, tirarse fotos. Nadie podía saber que estaban en India. Y incluso cuando tuvieron esta parte donde ellos estaban hablando, ellos decían, bueno, no podemos ni siquiera decir en qué país estamos ministrando, ni siquiera de qué país somos. Están así de encubiertos. Y ellos hablaban de qué pesado estaba siendo el servicio de misiones allá, que tenían varios años ya ministrando en un país de acceso creativo y que había sido tan frustrante para ellos, porque precisamente el evangelismo es evangelismo personal y que le estaba costando bastante el acercamiento a las personas, porque las personas tenían esta fuerte convicción en sus creencias y estaban tan bloqueadas a recibir siquiera ayuda de alguien extranjero. Estaban tan bloqueadas, tan distantes, y se le estaba dificultando tanto el poder tener ese acercamiento. Y ellos decían que a veces duraban un año y medio, dos años y medio para poder empezar una relación con un vecino. Ajá. A ese punto. Y esa es una realidad de estas personas. Saber a lo que se van a enfrentar, ¿verdad? A las dificultades de tener que estar en contacto con una cultura que está tan negada a escuchar del evangelio.
Ahí en esos lugares tenemos que medir la eficacia y los resultados de otra forma, ¿no?
Sí, y es bien, bien interesante ver todo el proceso, la preparación que tiene que tener un misionero en estas áreas de acceso creativo, porque es totalmente, incluso muchas cosas van a ir en contra de su cultura, de sus costumbres, de la misma religión, ¿verdad? De la misma fe en la que nosotros hemos sido instruidos. Y es un choque, siempre hablamos, ¿verdad?, con los misioneros del choque cultural, pero ahí es un impacto grandísimo, ¿verdad?, que ellos deben de estar bien dispuestos para aprender. Y yo escuché de un misionero un poquito su proceso y las cosas que él tuvo que trabajar en sí mismo, ¿verdad? Porque él intentaba tener relaciones con las personas y todo, pero como dice Nati, están hablando con personas y él presentó en algunos casos a Jesús, pero él decía, no son personas monoteístas, o sea, ellos te decían, ay, sí, me gusta eso que me hablas de tu amigo, y lo añadían como otro Dios más, pero no era lo que él estaba buscando, ¿verdad? En realidad era que conocieran a Dios como el único Dios verdadero. Y él dice, bueno, me estaba como costando un poco de trabajo esto hasta que encontró que él, por medio de oficiar bodas, podía tener más relación con las personas. Y mostró ahí, ¿verdad? Nosotros nos mostró unas cuantas fotos de lo que tenía que hacer. Primero era soltero. Y él decía, ¿cómo? O sea, yo ni me preparé para eso. Yo no sé cómo voy a hacerlo. Tenía que ponerse una vestimenta así bien extravagante, ¿verdad? Unas túnicas grandísimas, unos sombreros y todo. Pero era la forma en que podía tener cercanía con las personas. Ahora él dice que disfruta hacer esto. Ya se casó con una persona de allá, pero tuvo que aprender, desaprender primero y aprender que esto era una puerta que Dios le estaba abriendo para hacer relaciones. Ahora él dice que ha incorporado en este proceso la consejería prematrimonial, ¿verdad? Él utiliza muchos principios bíblicos para guiar a las parejas. Hace, en los tiempos que puede tener contacto con ellos o declararles como marido y mujer, puede tener el tiempo para ministrarles. Y dice que a través de este tiempo de estar cercano a ellos, pues es que ha logrado hacer relaciones en parejas de amistad, y ahora como su congregación, su grupo que tiene es de matrimonios. Pero sí mencionaba, ¿verdad? No me cabía en la cabeza qué yo podía hacer, cómo podía conectar, cómo podía servir, cómo podía hablar de Jesús de otra forma que no fuera en la que yo estaba acostumbrado. Pero fue bien interesante. Ya tiene muchos años viviendo allá y ejerciendo ahora esta función, donde él se ha dado cuenta que Dios le abrió esta puerta, pero que Dios también está usando ese camino para que él pueda tener muchas relaciones y muchas personas puedan conocer a Jesús a través de su ejemplo y de su matrimonio.
Wow.
tengo una amiga que en cuanto tú estás hablando, estoy pensando en su familia y algo que fue muy chocante para ella es que ellos habían tenido la visión de cómo empezar la iglesia, que iba a ser relleno de nacionales y todo eso, ¿verdad? Pero ella después de como un año, dos años, se dieron cuenta muy rápido, ¿verdad? De que solo de ser extranjero en esa cultura llama la atención. Entonces yo no me parezco como la gente en donde estoy. Entonces ya tengo algo en contra de mí en esa visión. Entonces ellos empezaron a encontrar su espacio más en algunos de los espacios como internacionales, para que se vean un poco más mezclados. Y estoy pensando en lo que hemos escuchado y aprendido de la ciudad, ¿verdad? Que ellos, de hecho, se movieron de un local que era un poco más rural para otro local que era más de la ciudad, más urbano, porque había más como áreas de
contacto.
Sí, de contacto con internacional, ¿verdad? Porque ellos necesitaban este ambiente para mezclarse bien, para no poner en riesgo a la gente con quien estaban tratando de no solo alcanzar, pero servir también. Entonces, ella me contó que algo que tenían que hacer es aprovechar cada conexión, ¿verdad? Entonces ya en donde estaban los niños con la escuela, estaban tratando de hacer conexión con los padres en la escuela. Que aunque había una profesión que estaban haciendo en ese momento, que estaban tratando de hacer cosas en su vida diaria también. Y ella me contó una vez que ellos vivían como una cuadra de una fábrica bastante grande que hace celulares. Y ella estaba diciendo, todos los días estaba viendo entrar a la gente para la fábrica y salir la gente para la fábrica. Muchas son mujeres y yo sé su horario, sé cuando salen para almuerzo, sé cuando están entrando otra vez. Y una técnica, una estrategia es que ella empezó a ver su horario y ponerse ahí cerca a las puertas, ¿verdad? Y estaba jugando con sus niños cuando estaban saliendo de su trabajo, para que ya por una semana, dos semanas, tres semanas, solo estuvo ahí jugando con sus niños. Y ya después de como tres semanas, cuatro semanas, la gente, las mujeres estaban empezando a ver y por lo menos sabe que es una mujer con sus niños, ¿verdad? Uh-huh. Y las trabajadoras empezaron a decir, ¿Y por qué estás aquí? Y empezaron como una conversación con ella y ella me contó eso, que requiere mucho tiempo. Y eso es lo que creo que a veces no entendemos cuando estamos en áreas que no son acceso creativo, ¿verdad? Que queremos un resultado ya de una vez, de una noche. Voy a orar y Dios va a hacer algo, ¿verdad? Pero muchas veces son cosas así de planificar algo, de ser muy estratégico, de orar que Dios aún abre esa puerta para una conversación y después de quizás fomentar la relación por 8 meses, 1 año, 2 años, que alguien dice que ya estoy convencida. Ya te conozco, tengo confianza, entiendo lo que me estás diciendo, lo he visto en tu vida. Entonces ya solo de escuchar como su perspectiva de ser evangelista en una cultura, ¿verdad? Es que me dijo, fue muy, muy opuesta de lo que había pensado en su visión de alcanzar los inalcanzables.
Hay muchas cosas que podemos aprender de los misioneros en áreas de acceso creativo y lo hemos tocado un poco. Intencionalidad. Uh-huh. Puedes jugar ahí en tu casa, pero ella estaba ya llevando a sus niñas o niños y estaba jugando ahí en la entrada de una fábrica. Uh-huh. ¿Pero para qué? Porque intencionalmente tenían que construir relaciones. Perseverancia, hemos hablado de esto. Uh-huh. Perseverancia. Yo me frustro si toda la ciudad no se ha transformado en 8 meses, en un año. Yo me levanto y estoy como, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué está? Ellos literalmente, su primera conversión después, puede ser después de 3 años, puede ser después. están viendo y perseverancia. Dios está haciendo la obra. Hay mucho más. Quiero saber, y José Luis, como pastor, también nos puedes ayudar con esto. ¿Cómo podemos orar por esta gente? Incluso, eventualmente, me encantaría en este episodio orar por estas personas, ¿no? ¿Cuáles consejos tienes? ¿Cómo específicamente podemos orar? Si alguien está escuchando esto y decir, no solo, he sido informado sobre acceso creativo. ¿Cómo pueden ellos orar por estas personas?
Bueno, podemos orar de diferente manera y por diferentes situaciones que tienen este tipo de misioneros en el área donde sirven. Y podemos orar por su protección, podemos orar para que Dios les proteja, ya que están en una situación de un país o una nación que no es agradable al evangelio, agradable al cristianismo. Entonces ellos están buscando la forma de cómo poder anunciarlo en una situación difícil. Y la protección, orar por su protección es determinante. También podemos orar por fortaleza y ánimo, porque lo necesitan la fortaleza de Dios, el ánimo, porque durar un año y medio para poder tener un contacto con una persona, para poder hablarle a esa persona de Cristo 2 años, o ver una convención de una persona 3 años, necesitan ánimo.
Sí.
El desánimo puede llegar y puede todas estas cosas causar detenerle. Entonces oramos a Dios para que Dios le fortalezca y oramos a Dios para que Dios le dé ánimo. Oramos también por su salud, porque necesitan estar saludables para poder hacer todas estas cosas, tanto emocional como mental, en todas sus partes necesitan ser sanados. Orar por su familia, por sus hijos, porque debe ser difícil, porque deben decirle a sus hijos en el contexto donde viven, el esposo, la esposa, todo el mundo tiene que estar como coordinado para saber en qué está la familia y no cometer errores. Tal vez de decir, los niños se pueden reunir con otros niños y tal vez decirle, mi papi y mi mami son misioneros, ¿verdad? Entonces deben como adiestrar a los niños para esto y es un poco difícil para ellos. Orar por su ministerio de manera general, orar también por las necesidades financieras, para que Dios, personas le puedan ayudar. Nosotros también podemos acercarnos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones y ver cómo comunicar para poder ayudar financieramente a este tipo de misioneros que están en situaciones difíciles, orar por eso. Orar también por su relación con Dios para que puedan tener más profundidad, más compañerismo con el Señor para que el Espíritu Santo le guíe en todas estas cosas. Creo que se pueden orar por todas estas cosas que le harían bien a su vida.
Bueno, yo le agregaría también ahí, José Luis, hemos hablado como de estas cosas prácticas, pero yo creo que sabemos un poquito más, pero también a veces no es tan bueno, ¿verdad? Compartir todos los detalles, pero yo sé que muchos pasan por muchos procesos muy difíciles y uno de esos tiene que ver también con la forma en que pueden expresar su fe. Imagínense no poder mencionar a Dios, no poder orar de las formas que lo hacen adorar. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos orar por ellos para que experimenten a Dios de formas diferentes, a pesar de las limitaciones que tienen para expresar su fe, ¿verdad? Que aprendan que Dios se muestre, se haga real en diferentes formas que quizás ni nosotros imaginamos. Por adaptación a la cultura, debe ser muy, muy difícil, ¿verdad? Si nosotros aquí en países latinos y en esta parte del occidente podemos tener un poquito más de similitud, pero es totalmente lo contrario en la cultura oriental. Entonces, que puedan adaptarse a la cultura. Que Dios pueda abrir puertas, que les dé creatividad, que les dé estrategias nuevas para hacer relaciones y para presentar a Jesús de maneras diferentes. Sí. Y también algo que es muy importante, siempre recuerdo esto de Pablo, ¿verdad? Cuando él decía que cuando ellos presentaban a Cristo, les seguían señales, milagros y prodigios. Que esto pueda ser para ellos, como les mencionaba, ¿verdad? Hay muchos dioses y la gente puede decir, sí, me gusta la historia de Jesús, pero que realmente cuando presenten a Cristo pueda haber evidencia de esto, que la gente sepa que es el verdadero Dios, que es el único Dios y puedan rendirse ante Él. Y sobre todo para que Dios les provea familia. Yo siempre pienso en esta parte, ¿verdad? De la soledad, de la aflicción, del temor, de toda la condición, ¿verdad? De no poder tener una comunicación normal y fluida con la familia a través través de códigos, no poder decir tantas cosas, ni imagínense, ni siquiera poder contarle a la familia lo que les está pasando realmente para no preocupar a la familia. Entonces,
gracias por decir esto. Sí. Aún a veces en ciertos lugares el FaceTime es monitoreado por el gobierno o algo así. Wow, imagínense ya la parte
que te
emocional.
Están escuchando y sabes que no puedes compartir nada, ¿verdad? Y no puedes dar detalles de las cosas. Entonces, que Dios provea una familia. Yo sé que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y Él puede hacer esto para que ellos sientan el respaldo. Y a pesar de que quizás no haya mucha comunicación, pero que puedan sentir el acompañamiento de la familia, de la iglesia que les está respaldando. Yo creo que son de las cosas que van a alentar mucho el corazón del misionero y que va a sentirse apoyado y amado por su iglesia.
Qué bien. Bueno, no podemos solo compartir peticiones, ideas, cómo orar. Creo que es tiempo de orar. A veces lo hacemos de repente en un episodio. Emily, ¿puedes dirigirnos y por qué no oramos? Y si tú estás escuchando esto, estás en tu carro, si estás manejando, no cierres los ojos, pero si estás haciendo un ejercicio, estás haciendo algo, caminando, algo así, haga una pausa y vamos a orar entonces. Emily, ¿puedes guiarnos?
Sí, vamos a orar. Y mientras que Suje estaba hablando, yo pensé que hemos tenido un contexto de esa conversación en el otro lado del mundo, ¿verdad? Pero estoy pensando que hay muchos países aquí en nuestra América Latina, en Norteamérica, en América del Sur, en Caribe, en el Suramérica, que están empezando a tener algunos de esos raíces también, que son reacios al evangelio. Hay algunos como pueblos en nuestros países, que solo son pueblos, ¿verdad? Que quizás no es la nación entera, pero algunos como en contra de cosas que ellos están empezando a crear y creer, o las cosas desde hace muchos años, ¿verdad? Estoy pensando en los indígenas que están ya en nuestros países también. Entonces, no quiero dejar esa conversación pensando que no está aquí con nosotros, porque la verdad es que está aquí con nosotros. Entonces, vamos a orar para que Dios nos bendiga como misioneros a tener esa perspectiva más ayudable. Padre, gracias en ese momento por un chance de estar delante de ti una vez más, de estar como presentando delante de ti nuestros hermanos y hermanas.
Amén, amén.
Sí, Señor.
Quienes están trabajando en una cosecha que es difícil.
Sí.
Sabemos, Señor, que has creado algunos misioneros para que ellos tengan éxito en esos espacios. Que tú, cuando estabas como cosiéndolos ahí dentro de su mamá antes de nacer, Señor, tú dijiste y pusiste algo dentro de esas personas que sí tienen esa persistencia, que sí van a amar a una cultura que quizás no les ama a tanto, ¿verdad? Que esas personas van a tener familias quienes están junto con su llamado. Y sabemos, Señor, que como humanos no estamos pensando en algo que está fuera de tu pensamiento, que está fuera de tu corazón. Y en esa manera, Señor, yo quiero pedir mucha bendición sobre nuestros hermanos y hermanas quienes están trabajando en esos países. Yo sé, Señor, que estás abriendo puertas todos los días. Yo sé, Señor, que hemos escuchado algunas de las historias de personas quienes están trabajando con algunas nacionalidades que escuchamos que no son abiertos, pero cuando empezamos a escuchar la historia de la iglesia, la historia de lo que está pasando, Señor, sabemos que sí, la iglesia es presente. Sabemos que el Espíritu tu Santo está haciendo la obra, que las personas en esos espacios no están solos, Señor, que nosotros como iglesia solo tengamos que tener los ojos en buscar en donde ya estás trabajando y unirte en esto. Entonces yo te pido, Señor, por más obreros, por más personas dicen que yo voy para allá, que quizás voy a sufrir, quizás me pongan en el cárcel, quizás tengo una dificultad de criar una familia en este ambiente, pero yo sé que Dios me va a suplir todo lo que necesito. Entonces, en esa mañana, Señor, estamos pidiendo más obreros, estamos pidiendo tu protección sobre ellos, estamos pidiendo, Señor, una familia tal como Suje nos ha hablado, Señor, que hay personas en su alrededor que sí tienen confianza, que ellos pueden ser a sí mismo con ellos, que pueden decir que ha sido un día muy difícil o estoy muy frustrado o no entiendo lo que está pasando, pero también personas quienes van a regocijar con ellos también cuando es el tiempo de regocijar. Gracias, Señor, por este tema. Yo sé que hay mucho que podemos hablar de este tema. Entonces, vamos a ponerlo en tus manos. Vamos a saber que tú estás actuando delante de nosotros, delante de ellos en estos días, Señor. Gracias por llamarnos a hacer cosas que son imposibles para nosotros. Mm. Todo lo imposible para nosotros como humanos es posible para ti, como amén. Dios. Amén. Y eso es lo que proclamamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén. Hasta estaba, cuando estabas orando, yo estaba orando. Quizás hay una persona que está escuchando esto y está sintiendo el llamado a ir a un lugar de acceso creativo, un llamado misionero, pero un llamado a ir a estos lugares lejanos, estos lugares cercanos, puede ser, estos lugares donde otros van a decir, dame otro lugar donde está más, un poco más abierto, pero Dios está hablando. Si eres así, yo quiero decirte, puedes ponerte en contacto con nosotros. Si otros quieren saber, hemos escrito algunos artículos también recientemente. Pueden encontrarlos en transformelmundo.com o en mesoamericagenesis.org, ¿verdad? Tenemos redes sociales. Queremos escuchar de ustedes y que ustedes sigan orando por estos misioneros y obreros. No solo los misioneros, muchos cristianos. Nunca vamos a conocer sus nombres hasta el cielo, pero que ellos fielmente están sirviendo a Dios.
Voy a darles también, si ustedes quieren una información muy específica sobre este tema o quieren ser misioneros, que nos manden un correo en mm@mesonaz.org. Porque este es un correo que es muy seguro, que ustedes pueden como decirnos que ha escuchado, que ha hablado, y el correo es mucho más seguro que un mensaje en Facebook, un mensaje en Instagram. Entonces, igual lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que mantengamos la integridad aún de un mensaje de curiosidad.
Qué bien, qué bien. Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong.
Yo soy José Luis Acevedo.
Yo soy Natalie Franco.
Yo soy Sujei Barrón.
Yo soy Emily Armstrong.
Y hasta el próximo.
Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.